Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Ya saben por qué estamos escuchando esta belleza. Difícil hablar mientras suena esta perla encontrada. Venimos escuchando y celebrando la música de Hugo Díaz. Esta versión de La Comparsita apareció en la pandemia, tengo entendido. Ya la vamos a escuchar completa. Como anunciamos, nuestra invitada al Radio Cuaderno de hoy es la gran Mavi Díaz, que este sábado va a estar aquí en Gualeguaychú presentando la antología volumen 3, las obras inéditas de su padre Hugo Díaz, el mejor armoniquista del mundo, una leyenda de nuestra música. Hablaremos de eso y también de la gran trayectoria artística de Mavi Díaz, por supuesto, porque sus canciones suenan un montón en la radio, en nuestro programa, ustedes ya saben, Viuda e Hijas de Rock and Roll, las Folkies. Y también vamos a hablar de su actual trabajo como directora de Radio Nacional Folclórica, entre otros temas. Bienvenida, Mavi, a Radio Cuaderno. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
Hola, Jime. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto, Mavi.
Igualmente. Por fin podemos conversar.
Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí conversar con vos, Mavi. Hace rato tenía ganas de hablar con vos. Si te parece bien, empecemos por tu visita a Gualeguaychú, que será este sábado. Venís a presentar la antología de tu papá, Hugo Díaz. Contanos sobre este trabajo detectivesco que llevaste adelante junto con tu equipo para encontrar este tesoro escondido.
Bueno, para quienes no lo sepan, yo vengo reeditando la obra de mi papá desde hace 15 años, junto a Germando Milicé, que es mi socio, co-curador de la obra conmigo. Él es coleccionista de discos, de rock. Él empezó siendo coleccionista de rock, pero cuando nos conocimos yo tenía la idea de empezar a reeditar la obra de mi papá, y él me ayudó con todo lo que tiene que ver con el mundo, catálogos, coleccionismo, dónde buscar las obras, etcétera. Bueno, nosotros en el año 2009 editamos el volumen 1 y 2, que corresponden a los discos que mi papá grabó en el Selloteca en los años 50, y eso ya fue un trabajo antropológico bastante fuerte, porque tuvimos que armar catálogos, conseguir todas esas placas, pero la antología 3 no la sacamos entonces, porque según lo que nosotros creíamos, nos faltaba una obra, que era La Comparsita. Uh-huh. En el 2012 sacamos los volúmenes 4 y 5. Eso fue más fácil porque eran las cintas originales que tenía Sony Music de los tiempos que mi papá grabó en el sello RCA Víctor. Y la antología 3 seguía sin salir porque, bueno, en la búsqueda, de esta obra de La Comparsita, que tuvo el buen gusto de ser la última en aparecer, como bien contabas, en la pandemia, aparecieron 31 obras, muchas de ellas nosotros no sabíamos ni que existían, y fue una tremenda sorpresa, porque lo que pasó en esta época, este volumen 3, es donde papá deja de grabar en el Selloteca y empieza a grabar en distintos sellos. Entonces no era fácil conseguir un orden cronológico de dónde había grabado cada cosa, porque son placas que nunca se volvieron a reeditar. Y bueno, fue un trabajo, como bien decís, detectivesco, antropológico, de investigación, de tosudez también, y de gran colaboración de toda la red de coleccionistas, que son muy solidarios entre sí, porque nada mejor que un coleccionista para saber lo que padece otro coleccionista cuando le falta una pieza, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, bueno, hemos, la verdad, conectado con discógrafos de Argentina, de otros lugares donde nos mandaban material, y bueno, y así fuimos armando este rompecabezas, que es la antología volumen 3, que tiene muchas particularidades, porque presenta un repertorio de folclore, está esta Comparsita, pero además hay obras de distintos géneros musicales. Hay música centroamericana, hay música del Brasil, hay dos obras con orquesta. Bueno, la verdad que es muy peculiar esta antología volumen 3, y nos da mucho gusto haberla completado, para completar así también estas cinco primeras antologías porque después vamos a seguir sacando, falta todavía mucho material. Mi papá tiene muchas, muchas grabaciones y bueno, y la idea es compartirlas, la idea es traer a la memoria a este artista que es atemporal, para que las nuevas generaciones también lo puedan disfrutar.
Sí, sí, volvemos a decirlo. Imperdible este sábado. Mavi Díaz viene a nuestra ciudad, viene a Gualeguaychú a presentarnos esta joya. Este sábado 23 de septiembre a las 19 horas en el auditorio de la Caja Municipal de Jubilaciones en la calle Mitre 34. Esta tarea de indagación, de búsqueda, de ir tras la huella del trabajo y la música de tu padre, no se termina acá, mencionaste. Me imagino que ya tenés en mente cómo sigue, porque al pensar en la trayectoria de tu padre, bueno, incluso de tu madre, cantora también de folclore, estás frente a una obra tan rica como casi inabarcable, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Justamente este volumen 3 tiene todo eso de mágico de aparecer obras y escuchar. Imagínate lo que es para mí, que bueno, que creía que conocía toda la obra de mi padre, de encontrar piezas que nunca había escuchado, ¿viste? La emoción de escuchar a mi mamá cantar obras que nunca la había escuchado, bueno, a mi tío Domingo, cura, que toca en casi todas las canciones, recorrer esos repertorios que papá solía hacer mucho en sus viajes, que si él, por ejemplo, estaba en un lugar y encontraba una canción, escuchaba una canción que le gustaba, luego la incorporaba a su show o la tocaba esa noche, era muy orejero, ¿no? Muy de recordar perfectamente una canción, aunque la hubiera escuchado una vez, pero nunca habíamos sabido que esto estaba registrado. Así que para nosotros es una emoción enorme poder haber completado este volumen para escucharlo, disfrutarlo y para compartirlo, ¿no? Con quienes sé que gustan de la música de Hugo Díaz, y también proponerlo a quienes no lo conocen. Y que no se pierdan este artista, que más allá de ser mi papá, es un artista esencial de la música argentina, que además ha sido embajador de la música argentina en todo el mundo y reconocido también en todo el mundo.
Y hoy pensaba que, más allá del instrumento, pensaba que el legado de tu papá trasciende la armónica, porque fue solista con su instrumento, desarrolló una carrera solista en la música popular argentina con su instrumento, viajó por el mundo, como nos contás, en épocas donde no era habitual que se dé algo así, me imagino, y escuchar a Hugo Díaz nos pone el cuerpo en movimiento, sucede esa magia. ¿Cómo pensás en ese sentido el legado de tu papá?
Mira, te voy a contar una cosa muy muy curiosa que sucedió cuando presentamos. A ver, para empezar, presentar una obra de un artista que no está vivo es complicado en el sentido de cómo lo hacemos, ¿no? Cómo hacemos para mostrarle a la gente lo que sucede en esta plata. Entonces decidimos hacer una escucha colectiva, que es lo que vamos a hacer en Gualeguaychú, y la primera fue en el auditorio de Radio Nacional. Y fue muy curioso, porque incluso en mi equipo, que son gente muy joven, fotógrafos, o sea, la maquilladora, gente que trabaja conmigo, por ahí sabe quién es Hugo Díaz, pero nunca se había detenido a escucharlo, ¿no? Y pasó una cosa muy curiosa, porque además de la prensa y del público que se acercó a escuchar, la presentación es así, yo voy contando un poquito la historia, no paso todas las 31 canciones, paso 10 canciones, voy contando un poquito, y mientras tanto va sucediendo en una pantalla fotos, fotografías de la historia de mi hijo. Y pasaba algo como si fuera un recital en vivo, porque terminaban las canciones y la gente aplaudía, gritaba, se ponía de pie. Bueno, fue muy curioso, porque ahí sentimos con Germán, que nos miramos y nos emocionó mucho, porque en la vorágine de, bueno, completar, sacar, editar el arte, esto, lo otro, no pensábamos cuál iba a ser la reacción de la gente. Y la reacción fue tan carnal, ¿no? Tan como si mi viejo estuviera tocando ahí, que dijimos, claro, por esto es por lo que lo estamos haciendo, ¿no? Para que ese disfrute, esa capacidad de transmitir emociones, como bien decís, a través del cuerpo, ¿no? Porque mi viejo era muy físico tocando y se nota mucho, y la gente se arrancaba a bailar, bueno, todas esas experiencias que vamos teniendo en cada lugar al que vamos con esta antología, nos fascina la respuesta de la gente. Y por eso cada vez más queremos salir a compartirla, ¿no? Y también escuchar colectivamente no es lo mismo que ponerte una canción en el teléfono, quiero decir, ¿no?
Sí.
Hay una energía también que se genera y que se multiplica cuando hay gente presente disfrutando de la música y dejándose llevar también. Por eso que es un viaje en el tiempo, es un viaje por las distintas etapas y los recorridos musicales de mi viejo, que es hermoso compartirla colectivamente.
Te esperamos con muchas ganas aquí en Gualeguaychú, así que este sábado nos vamos a emocionar y vamos a bailar también con la música de Hugo Díaz. Como te dije, quiero que hablemos de varios temas, te admiramos un montón, Mavi. Hablemos un ratito de tu rol como directora en Radio Nacional Folclórica. Es la primera vez que dirigís una radio, pero me imagino que este trabajo que venís haciendo en este tiempo ha sido también la conjunción de otras experiencias, porque hace mucho tiempo sos productora, sos gestora cultural, te dedicas con tu música al folclore también. ¿Qué significa para vos ser la directora de Radio Nacional Folclórica?
Bueno, un gran honor y una gran responsabilidad, porque es una radio que amo. Yo soy muy de dicho de radio, o sea, obviamente nunca dirigí una radio, pero soy muy de radio, escucho la radio todo el tiempo. Y la folclórica le tengo un cariño muy especial, porque también, además, el edificio de Radio Nacional, que fue Radio El Mundo, yo corría por esos pasillos cuando era chica,
claro,
porque acompañaba a mis padres a tocar y me tiraba por la barandilla de la escalera mientras mis viejos tocaban. Le quiero decir, para mí es un edificio muy familiar. Íbamos a comer al restaurante enfrente con mi papá. Bueno, tiene una historia y un contenido familiar muy fuerte para mí. Familiar no solo me refiero a mis padres, sino a toda la gran familia del folclore, que eran muy unidos y que eran muy amigos con mis padres. Hablo desde los Ábalos, los Farías Gómez, Yupanqui, la Negra Sosa, mi tío tocó 20 años con ella. Quiero decir, todo este universo, que para mí también es mi familia musical, tener la oportunidad de dirigir una radio donde no he hecho más que respetar lo tradicional y darle a la audiencia, que es muy particular, además la audiencia de la folclórica, es una audiencia muy sabia, es una audiencia que si te equivocas en algo te corrige instantáneamente, porque saben un montón de folclore, y una audiencia muy fiel. Poder, bueno, no solamente conservar nuestro patrimonio cultural, que es inmenso, sino también abrir las puertas a las nuevas generaciones, a lo nuevo que se cocina en el folclore y en el tango de nuestro país, que es muy frondoso, porque podemos decir que el folclore y el tango nuevos, de nuevos compositores, de nuevos intérpretes, de nuevas compositoras e instrumentistas, goza de muy buena salud.
Sí.
Así que para mí es hermoso esto, el resultado que en estos 4 años hemos ampliado muchísimo la franja etaria, ¿no? Mucha gente joven que hace música independiente siente que la Radio Nacional Folclórica es su casa, y creo que esa es la misión y la responsabilidad de un medio público, que justamente es darle espacio a lo que lo comercial no le da espacio, ¿no?
Sí, y eso se nota en Radio Nacional y en la folclórica. Ya te voy a preguntar por las folkis, que además están presentando disco, pero también quisiera que compartamos algunas pinceladas sobre Viuda e Hijas de Rock and Roll, banda formada en los 80, tenían 20 años promedio cuando hicieron la banda. Contanos un poco de esos inicios de esta banda, que al día de hoy es una inspiración para las nuevas generaciones de músicas.
Bueno, nosotros en ese momento éramos 4 amigas que tocábamos y nuestros chistes se convertían en canciones. No dimensionábamos en lo más mínimo el efecto que iba a provocar. De hecho, a nosotras nos sorprendió mucho también todo lo que sucedió con nosotras, ¿no? Digamos, con la popularidad que rápidamente alcanzamos. Que también fuimos a llenar un espacio que estaba vacío. O sea, nunca, no había habido una banda de chicas instrumentistas, me refiero, cantantes siempre hubo, pero de chicas que tocaran guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, y que compusieran sus propias canciones y que salieran a hablar de temas que hasta ese momento no se tocaban y que eran muy tabú, y menos en el rock, ¿no?
Exacto.
Que era bastante patrimonio de los chicos. Y la verdad es que nosotras no dimensionábamos nada nunca. Recién cuando uno lo empieza a ver en retrospectiva, y sobre todo ver, a mí me gusta siempre pensar que si nuestro granito de arena fue que una niña, niño, cuando eran chicas, sobre todo las pibas que nos venían a ver, se inspiraran y vieran que se podía desarrollar una carrera profesional siendo guitarrista eléctrica o tecladista o baterista, cosa que hasta ese momento no era frecuente y que afortunadamente hoy sí lo es, ¿no? Cuántas músicas maravillosas ocupan los primeros lugares en la escena mundial, y creo que me gusta pensar que si dejamos un granito de arena fue inspirar, como bien decís, a muchas chicas para que se decidieran a seguir sus sueños, ¿no? Y sus deseos y poder desarrollar carreras musicales en cualquier género musical.
Sí, a mí me fascina revisitar el cancionero de Viuda e Hijas, porque me encanta pensar en esa época, los 80, y como recién remarcaste, ustedes, banda de mujeres, cantando sobre la masturbación, criticando a la iglesia, a los estereotipos de la familia tradicional cuando es careta. Y sé que alguna vez han dicho que ustedes eran feministas sin marco teórico, feministas antes de saber que eran feministas. ¿Cómo lo pensás en retrospectiva?
Mira, en ese momento la palabra feminismo era una mala palabra.
Claro.
O sea, era odiar a los hombres. O sea, así te lo digo, ¿no? Era, literalmente. Entonces nosotros nos preguntaban a veces, alguno muy, muy, muy avangardo, nos preguntaba, ¿pero ustedes son feministas? Entonces decíamos, no, somos femeninas. ¿Viste? Porque era una mala palabra, realmente, ¿no? Era tener una
connotación
muy negativa.
Sí.
Totalmente, era espantabotos total. Entonces nosotras decíamos, no, somos femeninas y hablamos de las cosas que nos pasan a las mujeres, ¿viste? Como era bastante naif en el sentido de que éramos muy frontales, no tratábamos de vender un producto, ¿viste? Y creo que por eso las canciones de las viudas tienen algo de familiar para quienes las escuchan, porque no era una cosa que inventábamos para sostener una ideología, un producto. Nosotros escribíamos sobre las cosas que nos pasaban a nosotras. Y lo que pasa es que, claro, fue novedoso en su momento. Y un montón de gente se empezó a identificar con eso. Incluso pasó durante muchos años que a veces nos pasó que el segundo disco, Ciocatrónica, vendió el Día de Reyes 120.000 copias. Y lo compraban los padres para regalárselos a sus hijos. Y nosotros no eran canciones para chicos. Y los pibes por ahí se copaban porque, qué sé yo, éramos cuatro mamarrachas que nos disfrazábamos y la gente le parecería simpático eso. Y después con los años iban diciendo, ah, mirá de lo que hablaban estas pibas, ¿viste? Era como que las canciones tenían capas y las niñas que después eran adolescentes iban diciendo, ah, mirá de qué hablaban las canciones. Como que tenían dos o tres significados aparentes y que, bueno, que según las revisitaban, como vos decís, iban encontrando otros significados, ¿no?
Sí, y es divertido ver archivos de la época, ver sus presentaciones en la televisión abierta, en donde, bueno, con estas melodías para bailar, tan pegadizas, y esos atuendos de ustedes tan coloridos, tan llamativos, trataban desde la canción temas muy controversiales para la época. Y eso que decís, vemos el archivo y da la sensación que no se daban mucha cuenta de lo que estaban diciendo, de lo que estaban cantando.
Claro, nosotras cuando escribíamos las canciones lo hacíamos así, pero había un lenguaje que también creo que tampoco lo hacíamos a propósito, ni era una cosa que pensábamos en el momento de escribir. Sobre todo yo siempre pensaba, hay que poner en palabras bonitas y con música simpática y que sea digerible temas que eran absolutamente impensables que se cantaran en una canción. Hablar del transgénero, hablar de, viste, cosas que no existían. Aún hoy es complicado, ¿no? Ahora con toda la apertura que hay todavía, bueno, ahora existen las redes sociales y existen los haters. En esa época también existían, no había redes sociales, pero parecía que no nos dábamos cuenta y parecía que la gente tampoco se daba
cuenta
de lo que hablábamos.
Sí. ¿Y tuvieron que lidiar en esa época con mucho prejuicio machista?
Sí.
¿Era difícil?
No tanto del público ni de nuestros colegas, porque, qué sé yo, todos los compañeros de esa época, los abuelos, los twins, bueno, todo, Charlie, todos los Fito le encantaba nuestra música, nos invitó a cantar coros con él en un montón de canciones. Luis, dice Alberto, era fan de las viudas. Entonces, quiere decir, nuestros colegas no. Y el público claramente tampoco. El público era o amabas o odiabas a las viudas, no había término medio, ¿no? Y tuvimos mucha resistencia de la prensa psicobolche de la época que te decían, bueno, para ser chicas está bastante bien.
¿Viste? ¡Ay, como que, qué horrible!
Sí, en la cara, te lo decían en la cara, ¿eh? No te creas que... Y también cosas como, qué sé yo, ¿para qué se ponen toda esa ropa? Seguro que no tocan bien, seguro que hacen playback, ¿viste? Bueno, todas esas cosas porque parecía que si estabas buena, te preocupabas por la estética.
Claro.
Y te divertías mientras hacías lo que hacías, es que no sabías tocar.
La de historias que debes tener, Mavi Díaz. Tremendo, tremendo. Bueno, y ahora estamos celebrando a las Folkies, también,
sí.
Tu banda que escuchamos mucho acá en Radio Cuaderno. Me gusta mucho las Folkies. Recién escuchamos Malamba, que me encanta. Hoy se lanzó el disco nuevo. Contanos sobre este nuevo trabajo que estás presentando junto a las Folkies.
Bueno, como bien decís, a partir de hoy está el Malamba completo, el full álbum, porque...
Hubo adelantos. Uy, ¿te perdimos? Ahí te escuchamos.
Hola, hola.
Ahí te escuchamos, hola. Perfecto, sí. Hubo adelantos.
Digo, este disco fue como se estila ahora, fuimos sacando singles, sí, que forman parte de este disco, y bueno, ahora se completa el disco, bueno, primero por varias razones, primero porque vivimos cada una en un lugar, ya no vivimos todos en Buenos Aires, y entonces nuestros encuentros son menos frecuentes, y bueno, y también tiene algo de espontáneo de, chicas, hice un tema, lo ensayamos un par de veces, vamos al estudio y nos ponemos a hacer muchas veces arreglos más en el estudio, algunos tienen más tiempo de elaboración, otros menos, quiero decir, son más espontáneos, y a mí me gustó hacer el disco así, es muy fresco y yo estoy muy contenta con las canciones. Y qué te voy a decir, a mí me encanta el disco, de hecho lo venía escuchando entero porque vengo desde Córdoba, estoy en Paraná ahora, y la verdad que me encantan las canciones, me parece que cada disco de La Folkis tiene una particularidad, tiene un mensaje, tiene un tono, un color, ¿no? Y este, bueno, habla, bueno, de un poco de lo que nos pasa en este momento.
Para quien todavía no tuvo el gusto de adentrarse en el universo de las Folkis, ¿qué dirías de la propuesta musical y de las historias que cuentan estas canciones y este disco especialmente?
Bueno, este es un disco bastante autorreferencial, este Malamba en particular. Hablo muchas cosas que me gustan y que no me gustan a mí. Es como bastante así, ¿no? Pero las Folkis somos súper criollas en nuestra estructura musical, digamos, piano, guitarra criolla, percusión criolla, no llevamos guitarras eléctricas ni nada, pero sin embargo para mí es la banda más rockera que toqué en mi vida, por la energía que tenemos, por la alegría que nos da estar juntas y tocar en el escenario, por la posibilidad y la libertad de la improvisación que existe todo el tiempo, y nos gusta mucho bailar, todas bailamos folclore, o sea que nuestros temas se bailan mucho, nos encanta que nos bailen, y creo que también somos representantes de una época del nuevo folclore, con letras, bueno, siempre la lírica para mí es como muy importante en cuanto a que pues, tiene que haber humor, tiene que haber cosa seria dicha, pero no de una manera directa, sino con una poesía que sea curiosa, que te den ganas de escuchar dos o tres veces la canción para ver de qué va. Somos fieles a esas cosas y nos gusta, como dice la canción, nos gusta mucho lo moderno de antes, ¿no? Y creo que la Folkis somos un poco eso, somos modernas de antes.
¿Por qué el disco se llama Malamba?
Malamba es una expresión un poco entre mala y loca. Es un poco, nosotras nos decimos, estás un poquito malamba hoy, ¿no? Es un poco, nuestro disco Gaucha, que es el disco anterior, hablaba de una reivindicación del rol de la mujer en la música y en la vida, y hablaba de estar representado por una especie de heroína cotidiana que somos todas las mujeres, que podemos hacer 50 cosas a la vez y mantener 5 naranjas en el aire mientras con el pie hacemos otra cosa. Bueno, hablaba un poco de eso, pero este disco nos agarra un poco más malas. Entonces, un poco más malas y criticonas. Así que por eso Malamba. Y también, bueno, porque la palabra es muy bonita.
Sí, re.
Y es bonita, la palabra es muy fonéticamente grata. Y además porque también es un poco cambiarle el género a cosas que vienen siendo siempre masculinas, ¿no?
Mavi, un gusto muy grande hablar con vos. Te esperamos el sábado acá en Gualeguaychú para celebrar la vida y la obra de tu papá Hugo Díaz, para celebrarte a vos también. Te cuento que ahora para la despedida tengo en rutina la canción Gato Encerrado. ¿Nos querés contar la historia de la canción antes de escucharla?
Bueno, Gato Encerrado es una canción de pandemia, claramente, donde yo tengo un patio en mi casa, que por suerte me había mudado un año antes de esa casa, que tengo un patio muy lindo, donde veo el cielo, que agradecí muchísimo estar ahí, y escuchaba maullar desde mi terraza a un gatito, o una gatita que había en otra terraza, y bueno, fue un poco imaginarme qué le pasaba a ese gatito o a esa gatita, y lo que me pasaba a mí también, ¿no? Y lo que tiene de bonito y de gracioso, bueno, para mí bonito, es que está construida sobre los acordes de una canción maravillosa que se llama Samba de una nota sola, que fue la primera canción que yo aprendí a tocar con la guitarra. Así que tiene todos estos condimentos.
Ay, qué lindo. Bueno, te abrazamos, Mavi, gracias, y te seguimos escuchando como siempre y te esperamos el sábado.
Bueno, nos vemos el sábado a las 19 horas, que vamos a escuchar juntos y juntas esta antología, y me encantará compartirla con todos ustedes.
Muchas gracias, Mavi.
Un beso, gracias.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, Mavi Díaz, y ahora escuchamos Gato Encerrado de las Folkis. A ver, escuchamos a Mavi y ya seguimos hablando de su música y la música de Hugo Díaz también. Celebramos aquí en Radio Cuaderno. Suenan las Folkis, Gato Encerrado.